Es bueno.
Es malo.
Estrenos en Autopista del Sur.
Y llegó el momento. Llegó el momento tan esperado. El momento de hablar de el tanque de la semana, podríamos decir.
Es uno de los tanques del año. Es una película esperada hace varios años. Uh-huh. Digamos, se viene hablando, viene hypeada esta película desde hace cuánto tiempo.
Sí, muchísimo.
No, se viene hablando hace muchísimo tiempo. Entonces también, digamos, más allá de toda la publicidad y todo el peso que había por encima de esta película, es un evento.
Sí, es claramente un evento, e incluso hasta por la forma de promoción, porque si quien haya estado yendo al cine, yo diría
al Village, quiere decir usted.
Sí, tres o cuatro meses para atrás, ya viene viendo los anticipos, cortes de distintos trailers de la película.
Los actores que te hablan.
Eso me pone muy nervioso a mí.
Sí, porque además a mí me pareció como que era como estar en el teatro, digamos. Yo vengo al cine para que no me hablen los actores mirándome a los ojos. ¿Por qué me ponen esta gente acá?
Sí, rompieron todo tipo de marcas.
No me parece que rompan la cuarta pared así, con esa impunidad.
La realidad. Aparte es medio raro porque ya me había pasado la semana pasada con Halloween algo que me pareció terrible, y es que dieran el tráiler de la película antes de que empezara la película. Que yo no sé.
Ay, si nunca me pasó una cosa así.
Si fue por error.
Me parece sobrenatural, casi sí, me da miedo.
Exactamente, no sé si habrá sido Michael Myers o quién.
Claramente.
Pero ya me parecía mal. Ahora, que antes de la película de Queen nos hablen los actores para decir.
Se hable Rami Malek.
Exacto.
De civil,
claro.
Sin los chicles.
Sí. Usted dice que se puso chicles.
A mí me sobra chicles. ¿No? ¿Recuerdan lo que eran los chicles?
Sí, sí, sí.
Eran los que Daniel el Travieso le pone a Wilson, al señor Wilson.
Sí, los que son como, bueno, sí.
Sí, las pastillitas, los chicles
como
pastillitas.
Como confitura, ¿no?
Exacto, que en la película Daniel el Travieso, cuando le rompe los dientes postizos, en el momento vintage, le pega
los
con
dos.
La gotita a los... A las paletas,
sí.
Los chicles.
Así, como tan buena que se la ve, usted es capaz de ser muy malvada.
Yo todo lo buena que puedo ser, igual de malvada.
Estamos hablando de la cara.
Cuando me provocan, digamos.
Sí. Acá provocan mucho,
¿no? Provocan mucho.
Estamos hablando de la caracterización de Freddie Mercury en...
Rami Malek. Uh-huh. Rami Malek es el encargado de destruir la imagen de Freddie Mercury.
Bueno, él y todos los que intervinieron en ese proyecto.
No, eso ni hablar, pero además, su físico no tiene nada que ver. Es como, eso también me parece increíble. Uh-huh. Digo, hay una distancia de la representación de Freddie Mercury, física, conceptual, emocional, psicológica, narrativa, digamos, se pusieron de acuerdo para hacer todo totalmente contrario. Básicamente, primero contemos un poco la historia. En 2010 se hablaba que quien iba a interpretar a Freddie Mercury era Sacha Baron Cohen, quien usualmente se caracterizaba como Freddie Mercury, digamos, era un sketch que solía hacer.
Uh-huh. Sacha Baron Cohen, Borat, para quienes no lo conozcan.
Exactamente.
¿No? Sí, ahí había un problema.
Bruno.
Sí, Bruno.
Mejor no nombrar mucho esa película maldita, pero era quien iba a interpretar a Freddie Mercury, y en ese entonces quien iba a dirigir la película, que yo no lo dije hace un rato cuando hablamos, para no spoilear, digamos, el futuro, que es el presente de ahora, era Stephen Frears, que es un gran director de biopics.
¿Sí?
¿No le gusta La Reina?
Sigamos.
Bueno, está bien.
Sigamos. Pero claramente me gusta mucho más que...
Película muy, muy incómoda. La Reina tiene una escena con un ciervo medio David Lynch.
Sí.
Vuelva a ver.
Le voy a dar una oportunidad. Pero claramente es mucho mejor que Rhapsody.
Más allá de si gusta o no La Reina, digo, es un gran director, es un autor.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo es un autor que sabe dirigir tanques, digo, que no es muy común esto. Quien en un principio comenzó a dirigir cuando Stephen Frears dijo, yo me voy de acá, no quiero pertenecer a esto. No me voy a hacer cargo de esto, se va Stephen Frears, queda Bryan Singer, conocido mayormente por ser el director de las X-Men, uh-huh. De Valkyria, de la espantosa Los Sospechosos de Siempre. ¿Le gusta?
Sí, no, ahí, ahí la banco.
De Jack el Cazagigantes, entre muchas películas, también productor de Superman Regresa, bla, bla, bla. Pero luego Sacha Baron Cohen también decide irse. Bajarse. Cuando, digamos, no coincide en decisiones creativas con quienes son los integrantes de Queen de la vida real, uh-huh. sobre todo Brian May, que querían hacer una película de la banda.
Y no de Freddie Mercury.
No de Freddie Mercury, y al mismo tiempo querían. Primero querían que a la mitad Freddie muera, decida, y después que de la banda. Sacha Baron Cohen les dijo, discúlpenme, nadie se va a quedar en la sala.
Se va cuando se levanta cuando...
Sí, se va Freddy. Y por otro lado, Sacha Baron Cohen quería indagar mucho en la vida sexual gay de Freddie Mercury, y los integrantes de Queen no. Con lo cual, Sacha Baron Cohen no quiso ser cómplice del marco que le querían dar a la película, digamos, más bien conservadora, sí, y un
lavado,
poco mentirosa.
Lavado para ser bueno, digamos.
Bueno, no bueno, porque tampoco sería malo.
No, lavado en el sentido de ocultar o de...
Sí, totalmente. Digo, ¿por qué ocultaron el closet cuando ya no estaba en el closet? Digo, me parece horrible, uh-huh. digamos. O sea, para mí, de hecho, roza un poco lo homofóbico por momentos.
Sí, yo lo que creo que tiene la película es que tiene, y por eso coincido con lo que decís, es que hay una vinculación en el entre el momento en el que él decide claramente hacer pública su sexualidad, o cuando la película ahonda claramente, ¿sí? más que cuando él decide, cuando la película decide meterse con su sexualidad, es el momento más descontrolado en el mal sentido, ¿sí? Es decir, como que la parte oscura de Freddie Mercury tiene que ver con ese momento que la película le asigna a la vida de Freddie Mercury. Me parece que eso es justamente lo que
complicado.
La película está haciendo muy mal, porque sí. Es decir, hay la oscuridad es su opción sexual, casi casi, ¿no?
Y no solamente eso. Digamos, hay algo que deja entrever la película, que es que parece que Freddie Mercury, en sus elecciones, sean todas, se buscó morirse. Digamos, sí. Hay una situación de irresponsabilidad en cuanto al guión y dirección que a mí me ofende.
Sí, es cierto lo que decís, porque parece como que se lo hubiera buscado.
Me parece realmente preocupante.
Y por otro lado, también lo que tiene la película y que a mí me molesta más es que es casi todos los lugares comunes esperables del biopic de músico de rock.
Sí.
Es decir, anonimato, ascenso, fama, caída, redención, muerte trágica. No falta uno desde este camino.
El ABC.
A lo que se suma todos los lugares comunes en cuanto a los momentos o los hits que hay que cantar en la sala. Hay que cantar en la sala, y también hasta la vestimenta, porque hay que vestirlo con todos los la ropa emblemática.
Es que casi que lo ponen como Ken, ¿viste? Como
sí,
con la
le
ropa.
Va cambiando, cambiémosle la ropa. Ahora pongámosle el arlequín.
Muñeco.
Ahora la corona.
El Freddy muñeco.
A mí me parece que desde ese punto de vista la película es muy aburrida, porque no busca nada más que eso, que dar los greatest hits, pero no musicales que están, sino también de lo que uno quiere o espera ver. Veamos el momento que hace esto, veamos Rock in Rio.
Es casi un secreto verdadero de Ventura, se lo digo así.
Ah, por ahí alguien dijo, no sé bien quién, que la habían hecho consultando Wikipedia la película.
Y es un poco wikipediable, ¿eh?
Y aparte tiene algo, yo reconozco que no soy fanático de Queen, por lo cual no voy a hablar desde el lugar del acierto o no. Sí lo hizo quien nos antecede aquí en el programa, Eduardo Fabregat, en una nota en Página 12, marcando todos los errores que tiene la película en cuanto a los momentos en los que ocurrieron algunas cuestiones.
A la rigurosidad.
Exactamente,
digamos.
A la rigurosidad. Que para mí tampoco es importante en sí, porque una película puede abrirse del verosímil, pero esta película parece no quererlo hacer. Entonces, por un lado no es rigurosa, por otro lado no innova ni desde lo estético, ni desde la trama, ni desde ningún lugar. Uno se encuentra con un bodoque de ciento y pico de minutos.
Parecen 540.
A mí me resultaron 700, a lo que debemos agregar algo que ya es como el sumum, por si con esto no los convencimos de que vayan a ver Cold War.
Y Las Hijas del Fuego.
Y Las Hijas del Fuego. Y es que la película toma un momento clave, que es el recital de Live Aid, donde cada banda tocaba 20 minutos, y reconstruye esos 20 minutos,
sí,
que uno está viendo en el cine una banda tributo a Queen, lo que desde mi punto de vista hace a la película mucho más aburrida y mucho más sin sentido, porque ¿qué aporta ese momento? Tratar de reconstruir lo más fidedignamente posible esos 20 minutos.
Sí, sí. Para mí además es como que un poco lo charlábamos, es bastante Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock en ese momento cuando está esperando en la sala con el cuchillo, digamos, toda esa cuestión que la verdad no tiene sentido representarla.
Sí, verdaderamente entiendo que el fanático se reencuentre con la música.
Yo no sé. Y los fanáticos están con cuán contentos están.
Yo la vi en sala con seres humanos y...
¿Pero usted sabe cuán fanáticos sean esos espectadores de la banda?
A ver... No,
para mí es para público que no es fanático.
¿Usted dice?
Sí. Para mí, quien es fanático va a encontrar la poca rigurosidad y se va a enojar.
Puede ser, puede ser. Entonces digamos que es el fanático no... Sí, aquel a que le gusta Queen pero no es fanático.
Exacto,
podríamos decir.
El que de repente un día está triste se pone la voz My Life, digamos, sí. El que de repente se escucha We Are the Champions, pero con cautela.
Con cautela, puede ser, puede ser.
Haré una encuesta al respecto para investigar el caso.
Está bien, vamos a hacer la encuesta ya mismo, estoy saliendo.
La seguiré destruyendo hasta fin de año.
¿Le parece que le dediquemos cada programa 5 minutos para encontrarle? Para
en cada programa algo. Para recordar los chiclets que usa Rami Malek en Bohemian Rhapsody.
Sí, claramente Bohemian Rhapsody.
Yo el año que se estrenó Foxcatcher,
sí,
¿recuerdas?
Sí, sí.
Estuve todo el año
hablando
de Steve Carell con esa careta.
Sí, sí, sí.
Y cada tanto, cuando me pongo triste, me veo el tráiler.
¿Usted?
Sí, en
usted
serio.
Eso,
sí,
para
por reírse. Supuesto.
Ahora
me
vienen los
ánimo.
Chiclets, entonces.
Ahora viene esto, y por supuesto, Hitchcock también cada tanto. La de Anthony Hopkins también habla.
Bueno, de lo que estábamos hablando era de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, película...
Que por si no se dieron cuenta, no nos gustó.
Así que Cold War, Las Hijas del Fuego, otras películas para aprovechar y ver en la carta.